Muy buen día, amigos. Nuevamente en un episodio más de Conexión Novarum. Los saluda Roberto Bonilla, copiloto organizacional e innovador inusual de Novarum México. En otra ocasión, en un episodio anterior, les había comentado que leí que si queremos encontrar ideas nuevas, leamos libros viejos, ¿verdad? Y pues dije, de aquí soy. Si algo tengo, son libros ya con sus años de haber sido publicados. Y recientemente, haciendo limpia de una gran cantidad de documentos que he acumulado a lo largo de la vida, pues encuentro cosas valiosas, otras que definitivamente ya no tienen ningún sentido y se van al mundo del reciclado. Y este libro del que les quiero comentar el día de hoy estuvo a punto de irse al mundo del reciclado, si no es porque abro literalmente al azar una de sus páginas y encuentro un capítulo que me pareció sumamente interesante. El libro se llama 2020 Visión, Stan Davis y Bill Davison. Debe de ser 2020 Vision porque está todo en inglés. Es publicado por el Rockefeller Center, es interesante, en el año 1991, que coincide exactamente cuando mi familia y yo nos venimos de Monterrey a León, Guanajuato. En su capítulo 4 menciona, es tiempo de que mates tu organización antes de que tu organización mate tu negocio. Me llamó la atención el título. Seguramente en algún momento lo leí, la verdad no lo recordaba. En este capítulo trae una frase de arranque de Picasso, donde dice, cada acto de creación, en principio, es en sí mismo un acto de destrucción. Me recuerda el concepto de destrucción creativa de Schumpeter. Y que curiosamente el año pasado, el premio Nobel en Economía está basado en esas ideas. Veamos, antes de entrar en materia de lo que proponen estos autores diciéndonos que matemos a nuestra organización antes de que mate nuestro negocio, les quiero decir que yo manejaba un concepto que ahora estoy ajustando con esta lectura, en donde yo hacía una distinción entre negocio y empresa, derivada de pensamiento de empresarios japoneses, ¿no? Hace muchos años había leído que los japoneses decían que no confundamos un buen negocio con una buena empresa. Y hablando del caso de México, sé que nos escuchan en otros países de habla hispana, pero en el caso de México, el negocio muchas veces es una tratada, ¿sí? Así les decimos acá. Oye, fíjate que acabo de hacer un muy buen negocio, ¿no? ¿Y qué fue lo que hiciste? No, pues mira, compré a tal precio 2 camiones de tal producto y conseguí colocarlos en tal lugar a tal precio. Y ese movimiento, ese negocio, esa tratada me generó tantos miles de pesos, ¿no? Entonces es algo que simplemente ocurre en una coyuntura, en un momento dado, ¿no? O compro una casa usada, la remodelo y la vendo. Pero no hay una empresa detrás, o sea, una empresa como una institución legalmente dada de alta y con toda la forma, ¿verdad?, de organización, de gente contratada, de procesos definidos, de un sistema de gestión que haga que funcione como relojito, etcétera, etcétera. Entonces los japoneses se referían a eso, ¿no? De no confundas un buen negocio o una buena oportunidad, ¿no? De decir, oye, encontré esta coyuntura y pienso que si compramos aquí y ensamblamos acá y vendemos allá, nos va a dejar un buen margen. Pero muchas veces perdemos de vista toda la estructura organizacional de la empresa. Entonces, pues yo enfatizaba el enfocarnos en la empresa y no necesariamente en nada más en la oportunidad de negocio. Qué bueno que se tenga la oportunidad de negocio, ahora hay que convertirla en una empresa. Pero este libro no habla de empresa, habla de organización y de negocio, ¿no? Y les voy a ir leyendo, traduciendo en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad? No literalmente, sino tratando de transmitirles lo que aquí mencionan los autores, lo que menciona este libro, y tiene un primer párrafo que es sumamente importante. Hago una aclaración, se lo dice a directores y ejecutivos de alto nivel en una organización, directores, gerentes, ¿verdad? Dice, si tú y tu compañía invierten menos de 2/3 partes de su tiempo y energía en su negocio y más de 1/3 parte en tu organización, si estás haciendo eso, entonces tienes un negocio que soporta a una organización y no una organización que soporta a tu negocio. Y pudiera ser que sea tiempo de ya matar tu organización antes de que mate tu negocio. Y dice que si en tu empresa estás en tu, bueno, dice en tu compañía, ¿no? En inglés. Dice, si en tu compañía estás invirtiendo menos de 2/3 de tu tiempo y energía en tu negocio y más de 1/3 de tu energía en tu organización, ¿sí? Dice, si haces eso, entonces tienes un negocio que existe para soportar a la organización y no una organización que existe para soportar a tu negocio, ¿sí? Dice, quizás sea tiempo de matar a tu organización antes de que mate tu negocio. Mantén los oídos abiertos la siguiente vez que estés en tu oficina. ¿Está la gente reunida independientemente de sus puestos? ¿Está trabajando, está energizada acerca del negocio o acerca de la organización? ¿Están pensando más en los clientes o están pensando más en los empleados? ¿Sí? ¿Están pensando más en los competidores y el mercado? ¿O están pensando más en los pleitos y los conflictos internos, ¿no? Dice, recuerda que un negocio y una organización no son lo mismo. Un negocio aplica recursos para crear productos y servicios que satisfacen necesidades de mercado en relación con sus consumidores, pues hacerlo de mejor manera. Pueden ser automóviles, libros, computadoras, energía, alimentos, y todos estos son diferentes tipos de negocios. Una organización es la forma en que esos recursos están administrados, ¿sí? El cuidado interno que tenemos de cómo está conjuntado todo, que es lo que yo manejaba como empresa en el ejemplo de los japoneses, que incluye la estructura, los sistemas, los colaboradores, la cultura organizacional. Necesitamos estar, dicen los autores, necesitamos estar constantemente alertas de que esta simple distinción entre negocio y organización en ocasiones se olvida o se ignora. Y es la clave para una buena administración. Dice, cuando la gente, lo primero que tiene en su mente está enfocado en mantener arreglada la casa y no en la forma en que estamos interactuando con nuestros clientes, tienen el orden invertido. Y lo más probable es que tu compañía pierda efectividad. El que cuidemos, el que estén bien integrados los procesos y que las personas estén haciendo lo correcto, nunca puede ser un fin en sí mismo. O sea, nos habla como de una empresa autista, ¿verdad?, que se desconecta de su mercado y por eso dice, si tienes una organización de ese tipo, mátala antes de que mate tu oportunidad de negocio, ¿verdad?, que has venido trabajando en el mercado. Entonces, proponen ellos que nos debemos de enfocar más en el negocio que en la organización interna de la empresa. Bueno, ahora voy a combinar lo de los japoneses con estos norteamericanos, ¿no? Ya tenemos negocio, organización y empresa. Los japoneses dan mucho énfasis a que sea una buena empresa en el sentido de que esté bien organizada, que el sistema de gestión esté correctamente establecido, que la gente tenga claro lo que tiene que hacer, que las competencias de las personas sean las adecuadas, para que todo esto funcione correctamente y realmente se pueda atender el mercado o los segmentos de mercados para los cuales se diseñó dicha empresa, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que el tema de organización de estos autores a lo mejor es un subconjunto del concepto de empresa de los japoneses. En la empresa de los japoneses ellos ven una solidez, una estructura, ¿sí? Una consistencia, una confiabilidad. Dentro de esa empresa, cuando nosotros ya empezamos a ver flujos de procesos, relaciones cliente-proveedor interno, estructura organizacional, unidades de negocio, rendición de cuentas, definición de indicadores de desempeño, sistemas de remuneración, etc., es lo que está hablando estos autores como organización. Entonces, primero tenemos la oportunidad de negocio. Normalmente el empresario o el emprendedor detecta ese dolor en el mercado, detecta esa oportunidad, ese océano azul, y luego genera una organización muy básica para empezar a atender esa necesidad que encontró real en el mercado. Y probablemente si esa organización básica no evoluciona correctamente, no se robustece, no llega a ser una empresa, como dicen los japoneses. Ahora bien, en el concepto que yo manejaba de los japoneses, probablemente cargaba mucho el énfasis en generar una muy buena empresa. Pero estos autores tienen la razón, o sea, pienso que lo interesante, el problema no está en el negocio, o sea, lo valioso está en que esa oportunidad de negocio la mantengamos vigente, la mantengamos alineada con el estilo, ¿verdad?, cambiante de los consumidores, la presencia de nuevos competidores, renovar nuevos productos, innovar en formas de dar el servicio, etcétera, etcétera. O sea, la oportunidad de negocio es la que debemos de mantener viva y en la que debemos de enfocar la mayor parte de nuestro tiempo como directores o como ejecutivos de esa empresa o de esa compañía, como le llaman aquí. Sin embargo, eso lo vamos a poder hacer cuando tengamos ya una empresa con una organización interna que funciona perfectamente integrada, ¿no? Que no tenemos silos, que no tenemos conflictos que desgasten internamente la energía de nuestros colaboradores y cuando las relaciones cliente-proveedor internas fluyen, ¿sí? Algo que hemos encontrado nosotros es de que con mucha frecuencia los conflictos que hay entre áreas dentro de una empresa se debe a la forma en que son medidos o que no son medidos. Porque cuando no hay indicadores claros, cada quien hace lo que piensa que es lo mejor. Y a lo mejor es lo que les gusta hacer, lo que se les hace más fácil, pero no necesariamente está alineado ni al cliente interno y mucho menos al cliente externo. Cuando sí tenemos indicadores de desempeño, o KPIs, o OKRs, o el concepto que se maneja en tu empresa, uno de los problemas que más frecuentemente se presentan es que están desalineados. ¿Qué significa que estén desalineados? Que un área o departamento o persona tiene ciertos indicadores que lo mueven a ciertos comportamientos, a buscar ciertos resultados, y en la medida que se mueve en esa dirección, descobija a otro departamento u otro compañero dentro de la empresa, que a su vez tiene otros indicadores que lo mueven en dirección opuesta. Si, por ejemplo, medimos a producción por toneladas, ¿sí?, y a ventas por ventas vendidas, pues obviamente la gente de ventas va a tratar de vender lo que genera un mayor volumen de dólares o de pesos, ¿verdad?, en el caso de México, en cuanto a sus ventas. Pero probablemente esos productos sean productos, vamos a llamarle ligeros, que a producción le complican mucho su fabricación y aparte le impiden lograr su meta de kilos o de toneladas. Pues claro que producción y ventas van a estar en conflicto, ¿sí? Y ahí es lo que y en esos casos necesitamos empezar a tener indicadores compartidos, ¿no? Para que las dos áreas se muevan en la misma dirección y se vean beneficiados en la misma rendición de cuentas cuando presentan sus indicadores porque tienen indicadores compartidos. En conclusión, amigos, es importante el que tengamos una buena organización y una buena empresa, no solamente en sí mismo, ¿verdad? Incluso por la misma calidad de vida que damos a los colaboradores, sino que todo eso debe estar perfectamente alineado y orientado para dar un servicio de calidad al cliente, una entrega de productos altamente confiable, porque de esa manera el mercado va a responder favorablemente a nuestra propuesta de valor. Pero con los tiempos cambiantes que vivimos, la verdad es que estas personas estaban haciendo su libro visionario hacia el 2020, o sea, hace 6 años, pues no está tan mal, porque realmente la situación tan volátil, tan incierta que vivimos, hace que tengamos que poner mucha atención a dónde está la esencia del negocio que nos mantiene vivos, ¿sí? Sabemos que tenemos diferentes productos, servicios con diferente nivel de rentabilidad, y de igual tenemos diferentes perfiles de clientes con diferentes niveles de rentabilidad. Y puede ser oportuno, como parte de la atención de tu negocio, tomar decisiones estratégicas de eliminar líneas de productos no rentables, de agradecerles a clientes que dejan de ser rentables por diversas circunstancias y ayudarles a encontrar otro tipo de proveedor para enfocarse en la salud de tu negocio y que tu tiempo no esté invertido en estar resolviendo conflictos o problemas o errores de tus colaboradores que no están bien organizados y por lo tanto no se está consolidando una empresa sólida, ¿verdad? Fuerte en el sentido de la propuesta de los japoneses. Dediquemos el mayor tiempo posible a cuidar nuestro negocio en los tiempos que hoy vivimos. En segundo plano, asegurar que tenemos una organización en donde los procesos están bien interconectados, las relaciones cliente-proveedor, las competencias de los colaboradores, los horarios de trabajo, los recursos y herramientas que ellos tienen funcionen correctamente para que, por consecuencia, esa combinación de una buena oportunidad de negocio y una buena organización generen una empresa sólida y que tenga un futuro sostenible a muy largo plazo. Espero que haya sido claro, ¿verdad?, en estos conceptos, que despierten en ustedes algunas ideas de mejora de sus organizaciones para que se les dé el peso mayor al entorno, a los clientes y a ese océano azul que has descubierto, cómo es que al irse tiñendo de rojo, lo vuelves a renovar y vuelves a encontrar otros océanos azules. El negocio es lo que va a mantener vivo a tu organización y por consecuencia a tu empresa. Que tengan muy buen día, amigos. Síganos en nuestras redes sociales y recuerden nuestra landing page www.novarum.mx, Novarum con una M, y dentro de Novarum van a encontrar la academia donde tenemos cursos asíncronos que pueden ser de interés para ustedes. En especial les recomendamos el de Innovación sin Presupuesto, Empresas Inusuales y el último que acabamos de publicar, Desarrollo Organizacional 2.0. Precisamente hablando de este tema, cuando vean ese curso se darán cuenta que ahí estamos abrazando toda la cadenita de negocio, organización y empresa. Nos vemos. Que tengan buen día.